Nos ofendemos mucho. ¿Cómo se discute el tema en la pareja cuando nadie quiere ceder? Nos peleamos mucho. Los dos queremos tener razón. ¿Cómo salimos de esta? Hoy vamos a tratar este tema y le vamos a pedir a la Virgencita de Luján, le vamos a pedir a Jesús que abra nuestro corazón para que con el corazón podamos entender esos procesos lentos, pero seguros que nos van a ayudar a la libertad interior y a la felicidad en la familia. El ideal es muy alto, como acabamos de escuchar en esta canción. Es maravilloso, es emocionante. ¿Cómo relacionarlo con la vida nuestra y cómo de a poquito, desde tantas limitaciones y problemas y de tantas cosas bonitas, podamos ser realmente felices en la familia? Te lo pedimos, querida Virgencita, querido Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Bueno, salimos de la misa, todo bonito. Padre, qué bueno, gracias, qué linda prédica. ¿Sabe? Yo le voy a traer después, yo puedo hacer esto, yo puedo venir al coro, genial. De pronto nos subimos al auto. ¿Por qué dijiste eso de mí? Y al final, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a traer o no lo vas a traer? Vas a hacer la comida una vez por todas. Esa dicotomía entre la felicidad que es real, no es mentira, no es hipocresía normalmente, ¿sí? En la fiesta, qué lindo, sí, a veces es un poquito teatro, ¿no es cierto? Para quedar bien socialmente, pero en general es auténtico, ¿no? Y después, ¿qué pasa cuando subimos al auto, llegamos a casa y empezamos a tratarnos mal? Eso también somos nosotros. Son las dos realidades. Uno puede decir hipocresía. Sí, no sé cómo llamarlo, no importa. Lo que es importante que entendamos que esas son dos realidades de nuestra vida que tienen que empezar a unirse cada vez más. Si yo digo, este es el ideal, el que canta el padre Cecinio, este es el ideal, lo que el sacerdote nos dice en la iglesia, ese es el ideal, llego a casa, todo es un desastre, es una frustración tremenda. ¿Quién quiere seguir viviendo así? Pero si yo digo, ese ideal que canta el padre Cecinio, la familia, tan bonito, yo me quedaría escuchando todo el día esa canción. Pero después, ¿por qué cuesta realizarlo? ¿Sí? No, no podemos decir todo es un desastre, en absoluto. Pero sí vemos dicotomía en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo auténticamente ir uniendo esas dos realidades? O sea, no bajonearse diciendo soy un desastre. Es lo peor que podemos hacer, sino entender todos mis dramas que yo tuve de niño, todos mis dramas que tuve de juventud, que si empezamos a enumerar no terminamos más. Y de pronto, con esa educación, con amor, pero con muchos errores que cometieron mis padres y el bullying que sufrí, tantas cosas, de pronto me encuentro con una muchacha maravillosa, un muchacho genial, pero empezamos a convivir y resulta que cada uno expone sus miserias. ¿Cómo trabajar eso para que esas miserias se vayan transformando en cobre, después en plata y después en oro? Esto no es una fantasía, esto es real. cómo hacer para que de esas crisis que tenemos podamos creerle a Enrique, creerle a Jesús, que es posible mejorar mucho nuestra situación. Y si Dios nos ayuda y ponemos, digamos, todos los esfuerzos que se pueden, y si Dios quiere, porque está también que siempre va a haber cruces en el medio, podamos decir increíble, increíble. Con la gracia de Dios y los esfuerzos que hemos hecho, lo estamos logrando. Como sabemos, bueno, aquí en este programa, ¿no es cierto? Siempre damos consejos prácticos, pedagógicos y ajustados a nuestra psicología. No podemos venir de misa o leer la Biblia y decir, ahora voy a hacer todo esto. Es imposible. Hay pasos que Dios nos va dando. Sean perfectos, como perfecto es mi Padre en el cielo, significa, Dios es perfecto de por sí, nosotros no. Nuestra perfección consiste, no se olvide nunca de esto, en aceptar nuestras miserias, nuestras debilidades y nuestras geniales virtudes. Esa es la perfección. La perfección es decir, Señor, qué pequeño que soy, pero soy tu hijo, soy tu hija. Y me presento ante vos así como soy, pero voy poniendo los fideítos de mi entrega. Y me van diciendo algunos oyentes que lo están haciendo. ¿Qué son los fideítos? Son regalos que le hacemos a la Virgen, que le hacemos a Jesús, cuando yo llego a casa feliz, contento, para traer alegría, me esfuerzo después del día terrible que tuve. Hola, ¿qué tal? Y resulta que en casa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? El fideíto ahí, que pueden ser tres fideos, porque eso es muy duro, ponemos tres fideos ahí a un platito de sacrificios. Tomá, Virgencita, te lo regalo y no digo nada. Y después resulta que ¿quién levanta la mesa? Y ahí voy yo, levanto la mesa sin decir nada, siendo que no estoy acostumbrado, porque si es algo de todos los días, pero si es un esfuerzo y amor, entonces ahí pongo un fideíto. Y así se van sumando esos fideítos de entrega, de renuncia. Cuando me tratan mal, fideíto de renuncia. No significa como hemos dicho que de pronto no tengamos que decir, mirá, cuando ya nos hizo tres, cuatro, mirá, yo llegué con alegría, traté de llegar temprano, no te pude ni explicar por qué llegué tarde y no me recibiste bien y yo estoy haciendo ese esfuerzo. Eso es muy importante, ¿sí? A veces pone el fideíto no decir nada, todas las veces que uno pueda, pero cuando es necesario, decir lo que uno siente. ¿Es un reproche? No es un reproche. Y lo que yo sugiero desde este programa es, bueno, tener un papel y lápiz, tener un cuaderno si es posible, e ir anotando todas las cosas buenas que escuchamos en Radio María y que vemos, que sentimos en la vida, que dice el Padre, que, ¿no es cierto? Pero ir anotando, ¿no? Y la meta es, en un año, fíjense el programa pedagógico que tenemos, en un año lograr de superar el 90% de los reproches, para llegar más tarde a reproche cero. Reproche cero significa todavía podemos tener hasta uno por día, sutil. Pero yo te aseguro, te aseguro, te aseguro. Si logras la meta de bajar los reproches, punto uno, y de hablar menos cosas innecesarias, podés recuperar tu pareja, podés recuperar a tus hijos. ¿Qué significa? de 10 cosas que decimos, quizás borrar 9, depende, es evidente, es es simplemente un número, ¿no? Pero a veces, mira, no cerraste la puerta. ¿Qué pasó con el café? ¿Trajiste esto? Siempre estamos diciendo algo que no sirve, que no es necesario, que es por nosotros, pero no beneficia a la comunidad, o sea, no beneficia a la familia. No dejamos que Dios actúe en los demás, así como son. Siempre deja la puerta abierta. ¿Qué problema hay? Me levanto y la cierro, salvo que me moleste mucho, entonces le digo, ¿sí? Pero no, a cada rato, yo te aseguro que si logramos bajar la cantidad de cosas que decimos que son innecesarias, la relación va a mejorar muchísimo y el otro va a empezar a hacer lo mismo con nosotros. Y lo mismo, cuando son reproches, ya es más alta la cosa, ¿no? Bajar eso. Pero ¿cómo se logra? Lentamente y con fideitos. Por supuesto, no es esencial los fideitos, es una forma muy bonita de expresarle. Hay un altarcito que tenemos en casa que podemos hacer, ¿no? La Virgencita, Jesús, una cruz, la foto de la familia, eso ya es un paraíso, ¿no? Y hay una velita y fideitos donde saco de un plato donde tengo muchos y voy poniendo un platito donde están los sacrificios. Esos sacrificios son unas oraciones poderosas y van transformando la familia. Yo en un programa hemos preguntado, ¿qué no soporto de mi pareja? Hoy vamos a preguntar, ¿qué crisis tenemos que tanto nos cuesta? ¿Qué crisis tenemos? Y hay dos cosas. Una, no es necesario echarse culpa de lo que uno no tiene, ¿sí? Nunca es 50-50. Hay gente que dice, ah, bueno, relación pareja, 50. No, no tiene nada que ver. No echarse la culpa. Pero, por otro lado, ser responsables de lo que uno trae, ¿no? Una gran falencia del ser humano de hoy es ser absolutamente subjetivo. Lo vemos en las redes. Todos fanáticos de su lado. La mejor forma de crear diálogo es la siguiente. Y esto ahora sí, anoten porque es muy importante. Cuando me agrede mi pareja, me agrede un hijo, me agrede alguien, ¿sí? Una solución para ganar el territorio, no se lo olviden esto porque es muy poderoso, muy poderoso. Lo mejor que podemos hacer para destruir la relación es contraatacar. Y para dar un golpe bajo, lo mejor que se puede hacer es comenzar nuestra argumentación con sí, pero o es verdad, pero o en esto tenés razón, pero nunca querés ir a lo de mis viejos. No los crees, los odias, entonces toda un drama que es por el dolor de que el otro no quiere ir a ver a los papás del cónyuge, ¿no? La pareja, entonces uno puede decir, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que me cuesta mucho? Uy, con eso. En vez de decir, sí, porque vos con los míos, no, estás destruyendo todo. Es típico eso. Típico eso. Me acuerdo en un tiempo donde había unas mesas de políticos de comunistas, ¿no? Entonces yo voy y les digo lo que pienso de los comunistas, no, no es necesario decir nada, ¿no? Entonces, sí, pero Pinochet, yo digo, yo no te estoy hablando de Pinochet, te estoy hablando de los comunistas, o sea, eso es típico, ¿sí? Entonces, muchas veces le digo, en esto tenés absolutamente toda la razón, pero estamos hablando de este tema. separar las ideas con lógica, pero con estrategias. Yo te aseguro vas a tener la mitad de discusiones en poco tiempo. En poco tiempo. Cuando me agreden, bueno, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Pero tratar de calmarse y decir, ¿y por qué me estás hablando así? O algo típico, típico. Escúchame, al final, yo no pude ir, ¿sí? Y lo dice de esa forma, entonces lo que uno es bueno decir siempre, pero es la primera vez que me lo decís. Porque muchas veces uno se defiende como piensan que lo están atacando. Y es la primera vez que lo estás diciendo. Entonces decir, es la primera vez que... Entonces ahí se tranquiliza la cosa, ¿no? Yo veo muchísimo en televisión cómo una persona ataca a otra y la otra le responde atacando. Yo digo, yo no lo puedo entender. ¿Cómo es que no dice, para, tranquilo? A ver, decímelo de nuevo y tranquilo, porque con este ambiente de agresión yo no puedo dialogar, ¿no? Esto ayuda muchísimo, el encontrar dónde el otro tiene razón. Si yo parto de mí mismo, porque yo tengo angustia, porque a mí me trataron mal, porque yo siempre soy la víctima, vas a destruir todo. Cuando podés ver la limitación del otro, la miseria del otro como mi propia miseria, entonces yo te entiendo, pero vos entendeme a mí también. Esto lo digo así en forma tan sencilla, pero es clave para potenciar todo lo bueno que tiene tu pareja. ¿Qué te parece, Adriana?
Voy tomando nota, como nos ha dicho, pensando, cada uno va pensando en situaciones, este ejemplo que diste de la familia política, y cada uno irá pensando también, y empezar dando la razón, o es ya abrir una puerta, ¿no? Para que el otro pueda escuchar la otra parte. Qué interesante. Y también lo primero que decías con lo que empezaste, el tema de esto de no echarnos culpa, de decir, porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser? Si vamos a la iglesia, si rezamos, y si, y uno se siente en esto, ¿no? Decir, no, ¿por qué esta incoherencia en la vida? Y siente que va haciendo todo mal y se frustra en el camino. Reconocer esto, que estamos caminando, ¿no? Y que nadie es perfecto. Y si bien uno cuando reza, reza con la mejor intención, cuando participa en la celebración de la misa, lo hace con la mejor intención, cuando pide perdón, con todo el corazón. Y no es que haya hipocresía, sale la otra parte, ¿no? Entonces poder aceptarnos desde esa pobreza, ese límite de ese ser pecadores, como decías al principio, es el primer paso para poder cualquier cambio, porque si no, si uno no se reconoce limitado, nunca vamos a lograr ese camino de perfección al que estamos llamados también. Así que es muy interesante, muy apasionante, Enrique.
Incluso cuando digamos que haya una discusión con gritos, porque son cosas reales que pasan, ¿no? Todos los días, en casi todas las, no en todas, en muchísimas familias. Pero si estamos a los gritos, si yo soy capaz de decir sí, pero ya voy, sí, a pesar de haber tenido una discusión muy dura, voy y pongo el fideíto, porque pude decir sí, pero. Y ahí la Virgencita te está guiñando el ojo, te está diciendo, vamos, campeón, vamos, campeona, que podés. Así se empieza, ¿sí? En vez de decir, qué desastre, cómo seguimos peleando, no, yo pude decir, en esto tenés razón, pero.
Está en silencio, es como un hielo lo que está sucediendo.
promesas que nos hicimos, donde han quedado, las estamos destruyendo. Oh, quisiera decirte todo lo que pienso, todo lo que siento. Empecemos de nuevo, vamos dialogando, juntos orando. Hay niños sufriendo y Dios lo está sintiendo. Quebremos ese hielo, esas barreras. Vamos sirviéndonos uno al otro para ser un solo cuerpo en Dios. En Dios. Llego a mi casa, todo está en silencio. Es como un hielo lo que está sucediendo. Oh, ya no es como antes. Quisiera platicarte todo lo que pienso y por qué yo estoy sufriendo. Oh, todas las promesas han quedado,
las estamos destruyendo. Oh,
quisiera decirte todo lo que pienso, todo lo que siento. Empecemos de nuevo, vamos dialogando, juntos orando. Niños sufriendo y yo lo está sintiendo. Quebremos ese hielo, esas barreras. Vamos sirviéndonos uno al otro para ser un solo cuerpo en Dios. Oh, sintiendo. Quebremos ese hielo, esas barreras. Vamos sirviéndonos uno al otro para ser un solo cuerpo en Dios.
Hola, el programa Sale Luz, qué hermosura. Lo escucho todos los días mientras estoy cocinando. Yo vivo sola, pero con la compañía de los programas de ustedes, cuál uno más lindo que el otro. Tengo tanta fe, tanta esperanza que vamos a salir adelante. Sara Malveira de San Javier Misiones, le mando un abrazo y mil bendiciones para todos los argentinos, para que salgamos de estos problemas que están, se presentaron, pero para Dios nada es imposible, todo es posible y confiamos y esperamos en Jesús. En el abrazo de María para todos, un besito, chau chau.
Muchas gracias, gracias por tu mensaje, por tu compartir. Nos alegramos mucho. Que sea una buena compañía la radio para vos. Este mensaje desde Santa Fe, Inés, dice: las crisis nos ayudan a salir de nuestras zonas de confort y a trabajar en el amor por mi pareja. Les agradezco un montón el mensaje que nos dan. Nos alegran el día, dice Lidia Ana desde Capital. Bendecido inicio de semana, Dice Regina, podremos tener todo, si nos falta la fe no tenemos nada. Dice Silvio desde Bahía Blanca, ¿quién canta la canción que presenta el ciclo? Gracias por este ciclo de los lunes. Padre Ceciño, Padre Ceciño. Gracias Silvio. Claudio desde Goya está escuchando el programa, agradece por la vida que Dios le da, también por Radio María. Gerardo dice, sabemos que ambos somos uno, que mis errores son tuyos y tus errores son míos. Puede ser un modo de armonizar las diferencias. Y hay dos mensajitos que dejé para el final. Enrique, uno es de Gladys. Dice Gladys, bueno, que está con una crisis. Dice, cuando te engaña con tu amiga y lo sabes y te lo dice en la cara, ¿qué hago? Dice este mensaje. Y después hay otro que, bueno, voy a leer estos dos, hay muchos más, pero los vamos a ir leyendo en el próximo bloque, de Ramona, que nos comparte una situación familiar muy complicada, bueno, y en la que es muy difícil, hay mucha agresión y es muy difícil. Y cuando te escuchaba, Ramona dice, ¿usted por qué no tiene esta familia? Iba acompañada de un calificativo. Y dice, padre, bueno, pues quería aclarar también para todos, aprovechar, Enrique Soros es laico, está casado, tiene una familia también, y también muchas de las cosas habla desde la propia experiencia de trabajo. No es sacerdote, aunque hay sacerdotes también muy experimentados en el tema familiar, porque acompañan a familias y a crisis, a familias en crisis. Pero bueno, estos dos, de Ramona, pensaba, y el de Gladys, situaciones como muy límites, muy difícil. Bueno, particularmente ha dejado su sentir y su frustración, ¿no? Al no poder, sentir que no pueden avanzar en estas situaciones, Enrique. Bueno, lo demás lo vamos a ir leyendo después.
Sí, bueno, Ramona, yo te entiendo totalmente, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo te explique las crisis de pareja que yo he tenido, ¿sí? Ni tampoco las dificultades de niño, de adolescente, pero sí momentos de una angustia tremenda por muchos años, ¿sí? Muchos años de un túnel del que no podía salir y vivía en angustia permanente, hasta que con muchísima paciencia fui poniendo en práctica todos estos principios que están todo unido. Lo que yo digo es todo un complejo pedagógico y psicológico para el ser humano, para tener una vida orgánica que no parte de principios, de leyes, sino parte de la realidad del alma humana. Dicho esto, Ramona, te entiendo totalmente y tenés todo el derecho de decirlo, porque hay que vivirlo, ¿sí? Cuando uno tiene una familia muy, muy, muy difícil, ¿sí? Así que estoy con vos, te entiendo, pero en esa situación también es posible, vamos a decir, en ese cuasi infierno o realidad durísima, Dios nos llama a hacer algo concreto ahí, ¿no? Recuerdo el padre Kentenich se encontró con una señora ciega, ¿no? Entonces hablando, sí, va, y le pregunta, ¿y usted qué hace? Padre, yo soy ciega. No, ya sé, pero ¿usted qué hace durante el día? ¿Qué hace de su vida? ¿Qué brinda usted? Le abrió un panorama impresionante para desde su miseria, entre comillas, aunque no es comillas porque es terrible, ¿no? Esa forma, ese dolor, esa cruz, usted tiene que sacar cosas positivas, ¿no? Y Dios nos llama, no importa dónde nos encontremos, no soy yo el que nos dice esto, es Dios el que nos puso en esa situación horrible. el que nos puso en esa cruz tremenda. Es Dios el que nos puso ahí, no solo que lo permite, porque como dijimos, lo que viene de afuera es voluntad de Dios para mí, ¿sí? Porque Él mueve y estoy moviendo el meñique, ahora lo estoy moviendo, digo, Dios mueve, clic, el meñique y cambia todo. Pero Él quiere nuestra participación y a través de nuestras cruces nos va también sanando, nos va bendiciendo, pero todo depende cómo las tomamos. Si las rechazamos de cuajo, perdemos. Si las usamos para protestarle a Dios, ¿y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué esta infancia? ¿Y por qué esta adolescencia? ¿Y por qué esta familia? ¿Por qué me tratas así? Dios va a decir, por fin me está tomando en cuenta. ¿Sí? Es hacer la relación con Dios, enojarse con Dios porque no puedo más, pero yo quiero quererte. Y Dios dice, eso es lo que yo esperaba. Y de a poquito nos va a ir sanando. De a poquito, de a poquito, de a poquito. En la miseria podemos hacer todavía mucho para surgir de a poco. Y si tu pareja te engaña, ya es una cuestión muy seria. Y si te lo cuenta, digamos, con frescura total, evidentemente, yo no sé cuál es el contrato de pareja, ¿no? Pero evidentemente es una cuestión de las más serias, ¿sí? Entonces uno puede considerar, esto es lo que Dios quiere para mí, cuando uno está en un matrimonio, esto es absolutamente inaceptable. En ningún momento digo que se debe dejar al otro, ¿sí? Eso depende de cada uno, como Dios guía, pero intolerable. Bueno, al respecto de ese caso, uno verá qué es lo que quiere, qué pretende, ¿no? Y al respecto de parejas que luchan donde luchan ambos y seriamente, o lucha uno, ¿sí? Porque esto en el tema de la fe, como saben, bueno, mi esposa no es creyente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener mucha más tolerancia a ese respecto y tengo más responsabilidades. En vez de decir, uy, ¿por qué no cree? Hay que presionarla, es todo lo contrario, ¿no? Que ella vea en mi testimonio que si bien Dios no existe, pero vale la pena. Un poquito en forma irónica, ¿no? Que hasta puede decir que Dios no existe, estamos viendo como familia la película The Chosen, ¿sí? Yo no sé en Argentina cómo se ve, pero es impresionante, la mejor película, son unas series impresionantes, jamás vi algo mejor sobre Jesús, lo muestran totalmente normal, los discípulos sucios, pero lindísimo, lindísimo, y mi esposa, lo sigue con una atención increíble. La pregunta entonces en este momento es, ante todos estos problemas que tenemos, ¿sí? Que nos peleamos, nos gritamos, etc., la gran pregunta para hacernos, ¿Dios quiere esto? ¿Sí? ¿Tenemos el sacramento del matrimonio? ¿O no lo tenemos, pero sentimos que Dios está presente acá a pesar de todos los problemas que tenemos? Bueno, entonces voy a poner todo. Voy a poner todas las cartas en esta relación, en mi familia. Todas las cartas. Y nuevamente, si ustedes escuchan todo esto y dicen, uy, lo voy a poner en práctica, pero no, con mi esposo no se puede, con mi esposa no se puede, entonces eso provoca una tremenda frustración. Hay que tomar lo que a uno le viene bien para su relación. Nunca salir de un lugar y decir, ah, me dijo que hay que hacer esto, voy a hacer esto. Ni siquiera en muchos aspectos la Biblia. Hay gente que toma la Biblia para dominar a otros, toma los versículos que le conviene, Todo debe, y no hay que tener miedo de discernir, todo lo contrario. Hay personas que toman la doctrina, esto dice la doctrina, punto, esto es todo. Y lo que Dios nos enseña y lo que el Papa nos enseña es a discernir. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Puedo aplicarlo? Esta es la meta ideal. Tenemos que tener ideales, tenemos que tener metas, pero tenemos que tener pasos pedagógicos que respeten mi psicología y la del otro, ¿sí? No ponerse de víctima, ah, no, no, bueno, yo sufrí mucho, no, esto no es para mí, nada que ver, lo peor que uno puede hacer, ¿sí? O ir a un pobre y decir, no, vos sos pobre, tomá, te vamos a dar, vos no tenés que salir a trabajar o no tenés que estudiar porque sos muy inteligente. No, eso es lo peor que se le puede hacer a una persona, lo dice el padre Opeka. Es, vos estás mal, estás en el barro, tenés muchos problemas, tenés conflictos, bueno, ahora te levantás. Como puedas, te levantás y vas a armar tu vida, vas a armar tu relación, vas a ser protagonista en esa relación que crees que es un desastre, va a dejar de ser un desastre. Con todas tus limitaciones. Y estamos en el año de Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es un canto impresionante de Dios a las familias. Amoris Laetitia, la alegría del amor, es una exhortación apostólica del Papa Francisco, donde dice, en el capítulo 3 comienza diciendo, ante las familias y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo. Y al mismo tiempo lo más necesario. Esto lo toma de Evangelii Gaudium, muy, muy bonito. Y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Esto le está diciendo a los sacerdotes, a los ministros de pastoral, etcétera, ¿no? Y nos lo dice a nosotros. El centro de la actividad evangelizadora, pero yo no soy evangelizador. Yo estoy en casa y tengo tres hijos y estoy con mi esposo y esto no es, no, sí que es para vos. La actividad evangelizadora comienza con mi vida, con mi corazón, y después el corazón de mi pareja y después de mis hijos. Debe ser lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo es lo más necesario. Esto es lo que nos propone el Papa Francisco este año, Amoris Laetitia. Cómprenlo, bájenlo en un PDF de Vatican.va. Vatican.va, ahí lo bajan, PDF, Amoris Laetitia. Si pueden, lo imprimen porque es lindo para marcarlo. Si no, lo compran. ¿Cuánto cuesta un librito? Y es excelente porque el Papa no habla desde la teoría de la pompa del Vaticano, sino que habla desde el barro de la realidad humana y desde el sol maravilloso de esa realidad humana, donde se unen siempre las limitaciones con las maravillas, ¿no? Y tiene un capítulo 8 donde trabaja el tema de aquellos que están separados y vueltos a casar. Es maravilloso cómo el Papa lee el alma humana, lo escucha a Dios en el alma humana. Y eso, querida amiga, querido amigo, estamos llamados a hacer hoy. Mi esposa, mi esposo, tiene el corazón lleno de Dios. No tratemos de moldearlo, tratemos de quererlo, de entenderlo, de que vuelva ese amor que va a ser distinto al primer amor que tuvimos como pareja, pero vamos a recuperar muchísimo. Pero siempre que digo esto pienso, no se frustren si el otro no está pensando lo mismo, si el otro no está escuchando lo mismo. uno mismo puede ir gestándolo. Y Adriana, nosotros hemos, el lunes santo, hemos sugerido el tener esos fideítos y entregar tres fideítos por día, tres sacrificios por día a la Virgencita, a Jesús, en ese lugarcito que tenemos, un rinconcito especial que tenemos que tener y que de a poquito, si no lo tenemos, empezamos con una estampita, ¿sí? Pero algo que me haga sentir este rinconcito es donde la Virgen, donde Jesús nos bendicen en nuestra casa, para que podamos ser una iglesia doméstica. ¿Y tuviste alguna experiencia, Adriana, o porque escuchamos de algunos oyentes, ¿no? Que han comentado, han mandado fotos de su rinconcito con los fideitos, ¿no?
Incluso hace un ratito ingresó uno más de Pablo Andrés, que nos manda su rinconcito hermoso con la palabra de Dios, la cruz, un dibujo, Jesús dibujado, como un lugarcito de oración y bueno, el platito con fideitos. Sí, yo también lo pude llevar adelante. Y ahí me daba cuenta, Enrique, cuando uno pone, digamos, en una dinámica tan, pero tan sencilla y tan concreta como esa, los pocos sacrificios que uno hace, porque al tener que concretamente ir y pasar de un platito al otro, llega el final del día y yo me quedaba con esa sensación, qué pobre está este platito, ¿no? Qué pobre está este platito. Y uno va tomando dimensión verdaderamente de esos pocos sacrificios que uno está dispuesto a hacer. Porque si uno no lo manifiesta en algo tan sencillo como eso, que le queda en la cabeza como que, uy, sí, yo hago muchos sacrificios por los demás, por el Señor, mi vida permanente es un sacrificio. Y cuando uno tiene que pasar de un platito al otro, llega al final del día o llega al final de la semana, como era la propuesta que nos hacías en la octava, de Pascua, con ese platito que podría estar un poquito más lleno. Así que, bueno, esa es mi experiencia y yo creo que a muchos oyentes les ha gustado y nos ayuda a poner visualmente hablando, también para los niños, porque es para los niños y para los adultos, poner de manera visual, algo que, bueno, que nos llama a ser un poquito más comprometidos.
Sabes que, Adriana, seguro que hiciste mucho más de lo que crees, ¿no? Pero a veces esas cosas sencillitas que hoy he mencionado, ¿no? Como en vez de decir, ¿dónde pusiste esto? No digo dónde pusiste esto, voy y lo busco. O sea, hablar menos, ¿sí?
Claro.
Es increíble cómo se contagian. Puede tardar mucho tiempo hasta que se contagien, ¿no? Pero se logra de a poquito, ¿no? Yo te voy a compartir, en mi caso, yo lo hice especialmente por una persona concreta pidiendo ese milagro que dijimos, ¿no? Y ha pasado algo bueno, ¿sí? Dios me dio la gracia de poder hacerlo, los tres, sacrificios diarios por esa causa, ¿no? A la vez, yo comenté que la noche del Sábado Santo llamé a un amigo que estaba muy, muy mal con COVID y problemas tremendos del corazón y no sé cuántos, y le dije, Luis, ofrécelo por esta causa, ¿qué te parece? Sí, qué bueno, tenés razón, tenemos que pedir por esta causa, voy a ofrecer mis sufrimientos por esta causa. Al día siguiente fue Pascua, me dice, empezó el día de Pascua y yo me sentí renovado, se me fueron los dolores, se me fue la fiebre. Quiero contar cómo siguió la historia. Después de esto tuvo que ser internado de nuevo en el hospital, que ya había tenido muchas internaciones. Lo internaron, terapia intensiva, respiración artificial. Y después de 3 días falleció. Y quiero contarlo a propósito, porque uno dice, ah, Dios va a hacer un milagro en mí. En este caso no pedimos milagro, ¿sí? Yo sí pedí por él, pero también aceptando lo que Dios quisiera, ¿no? Pero, porque a veces vemos, especialmente en iglesias evangélicas, donde hay mucho espectáculo. Hay otras iglesias evangélicas donde no, y tengo excelentes amigos evangélicos que tienen un corazón impresionante y una capacidad orgánica. Todo lo que estamos diciendo acá lo viven igual, ¿no? Pero muchos pastores evangélicos trabajan con la psicología para convencer a la gente y con mentiras y no diciendo toda la verdad. Nosotros, como católicos, aceptamos, o sea, la voluntad de Dios y nuestro querido hermano Luis está en el cielo, feliz en el cielo, porque el cielo es pura felicidad, una vida entregada a Dios, con mucha alegría, nunca protestó por todo lo que sufría. Y lo lindo es que su esposa también, que está con mucho dolor, pero sabe de esto, sabe que él está en el cielo y sabe que si no hubiera habido COVID, él seguiría con mucha fuerza. Entonces, ¿qué le compartí? Esto viene de Dios. Y uno puede decir, ¿qué? ¿Dios manda el COVID? Hermano, Dios de nuevo, con un meñique puede cambiar todo en un segundo. Por supuesto, menos de un segundo. Pero también podía haberle evitado la cruz a Jesús. Entonces, entender, ¿qué me quieres, Señor, decir con esto? ¿Y qué le compartí a la esposa? Empieza una nueva vida. Tenés que surgir de acá. Tenés que ver qué es lo que Dios quiere de vos. Tenés que ver cuál es tu misión a partir de ahora. ¿Cómo vas a cumplir esa misión de vida? Y Dios te va a dar paz. Y me dice, sí, tenés razón, tengo que ver para qué estoy. Yo digo, exacto, no dijiste paz, dijiste para qué estoy. Esa es la meta. La paz es el camino. Y a veces no tenemos paz porque es dura la vida, ¿no? Pero la meta no es, hay gente que dice, ¿cuál es tu meta en la vida? Y ser feliz. La meta de nuestra vida es cumplir con la voluntad de Dios, es encontrar mi misión y cumplirla. Ese es un gran desafío. Entonces, bueno, con esto que habíamos dicho, el milagro de Dios y a veces hace cosas insólitas que no esperábamos, ¿no? Pero siempre detrás de eso, encontrar la voluntad de Dios. Y decir, ahora de lo que sí depende de mí es mi libertad interior. ¿Qué hago yo con lo que yo tengo? No protesto o trato de no protestar, trato de ser fiel a mis principios, ¿no es cierto? Y volviendo al tema pareja, recordamos. Como decía, todo eso es un complejo pedagógico y psicológico donde todo cierra. Entonces ahora con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, repetimos lo mismo que dijimos la vez pasada sobre nuestros hijos. Libertad tanto cuanto sea posible. Puede ser que haya algún caso donde haya que limitarla bastante, pero es lo que sea posible. Lo que creemos, puedo dar esta libertad y yo creo que sí, listo, la doy y arriesgo, ¿no? No significa, significa lo que sea posible. Obligaciones, limitaciones, lo necesario. Significa, de nuevo, cierra todo, hablar menos cosas que no son necesarias. Menos reproche, menos limitaciones. Confiar en el otro. Cuando yo doy confianza, el otro me va a dar confianza a mí de a poquito. Y la tercera parte es el máximo cultivo posible del espíritu. Siempre esto es tremendamente revolucionario, apasionante. Yo no sé cómo explicártelo, pero trato de vivirlo en todos los lados de la vida, ¿no es cierto? Y funciona, funciona muy, muy bien y nos ayuda mucho a tener equilibrio, a brindar paz, a no ser siempre el que controla todo, sino el que está para apoyar, para confiar, para sostener. ¿Qué te parece?
Bueno, Enrique, ya no, sí, no, están llegando más mensajitos. Bueno, los voy a leer rápidamente, pues ya estamos sobre el final del programa. Rodrigo agradece, bueno, el programa dice justo el tema que necesito hablar. Tuve una discusión con mi esposa muy fuerte. Desde allí, tras sus amenazas, porque le grité, comencé a mirar diferente. Creo con mucho temor por su reacción. No imaginé que pudiera decirme eso o amenazarme con la policía. Fue todo muy duro, lo sigue siendo. Sé que estuve mal en gritar. Sin embargo, me cuesta mirar como antes. No sé cómo continuar. Dice, me duele, que a ella también. Y se dio todo esto justo también con el fallecimiento de su papá, del papá de Rodrigo. Todo se confundió, el dolor, la tristeza, las heridas. Bueno, Griselda también agradece mucho el programa. Claudia también compartía justamente, le gustaría una catequesis para los vueltos a casar. Claudia y otro oyente también preguntaba por el documento del Papa Francisco que mencionabas, es la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, la pueden buscar así en internet. Mari desde Paraná, escuchando el programa, también pedía por el título de la exhortación del Papa. Desde Salta también, un oyente dice, me encuentro separado de mi esposa, que decide alejarse de mi vida y está escuchando el programa. Y si no me equivoco, Mariana, tenemos también un mensajito de audio, no sé si estamos en condiciones de ponerlo. Adelante.
Bendecido día, Radio María, ¿cómo están? Qué lindo tema están tratando. Lindo que lo traten, el tema no es tan lindo cuando uno lo vive. Es difícil en dos personas que se han criado de maneras totalmente distintas que puedan llegar a entenderse completamente, ¿no? Sobre todo porque todos venimos con mucho, mucho, mucha historia y heridas. A veces nos damos cuenta de que están ahí esas heridas, a veces las negamos un poco y si las negamos tampoco la podemos tratar y dejar al Señor que sane. La verdad que lo vivo en carne propia, lo vivimos con mi pareja, con mi esposo y bueno, en nuestro caso llegamos a tener a los chicos de árbitros, digamos, bueno, cambiemos de tema, dicen mis hijos por ahí. Cambiemos de tema, qué lindo día, y es como que ellos median cuando empezamos blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y es verdad, es como que uno no se da cuenta cuando entra en una discusión que a veces no tiene, ni siquiera tiene profundidad, y recaemos siempre en esto. Lo trabajamos con ayunos, con la misa, con los sacramentos, con la confesión, con la asistencia del Padre, pero nos cuesta bastante todavía. Mi nombre es Caro. De Chubut.
Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, y a todos los que siguen participando, lamentablemente, Enrique, se nos ha acabado el tiempo. Quiero dejarte los últimos 2 minutos para que puedas acercar alguna mirada más como cierre.
Bueno, muchas gracias por todos los mensajes y Dios nos trae este mensaje de esta pareja donde él agredió demasiado, se equivocó y viene la contraagresión. Salir de nuestra zona de confort. Decir, Señor, dame fuerza para hacer lo que no quiero hacer y sé que tengo que hacer y lo voy a hacer. Vos sabés lo que tenés que hacer. Pedile fuerza a Dios que puedas lograr eso que Él te está pidiendo y así vas a poder salir de este problema, de este error grave que cometiste y Dios va a estar ahí presente. Pero Dios va a poner 99. Y vos vas a tener que hacer ese esfuerzo que te va a hacer sudar, que va a ser difícil y que vas a lograr. Lo pones en oración, vas y lo haces. y pedimos a la Virgencita de Luján, pedimos a Jesús que nos den esa fuerza para construir esa familia maravillosa que estamos llamados a construir, que es lo que Dios espera de nosotros, que de a poquito, aceptando todas nuestras limitaciones y de a poquito ir poniendo fideitos, fideitos, Señor, te lo entrego. Y con esas entregas se van haciendo los milagros grandes en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén.